todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición en directo sábado por la mañana de 11 de la mañana a 1 del mediodía. 120 minutos por delante para compartir contigo lo que se cuece en la actualidad en el rock y el heavy metal. Y eso, como suele ser habitual, pasa por nuevos lanzamientos, por conciertos y por noticias. Y todo eso vamos a tener hoy aquí en el programa. Si todo va como es debido, aproximadamente en el ecuador del programa estaremos charlando con Javier Teixidor para presentar el nuevo trabajo de la J. Teixi Band, que es un recopilatorio con algunos temas nuevos, doble disco con un puñado de canciones verdaderamente enorme, que lleva por título Letra y Música. La banda además estará actuando el próximo día 2 de marzo en la sala Askena de Bilbao. Concierto que por supuesto te recomendamos. Y una semana antes, es decir, hoy, día 23 de febrero del 2019, tendremos con nosotros, si todo va como es debido, al otro lado del hilo telefónico, a Javier Teixidor, alma fundamental de la J. Teixi Band, con 20 años de trayectoria para ellos, más lo que había detrás ya con Mermelada. La verdad que un pedazo de historia, el rock cantado en castellano. Desde luego una banda, pues una figura, la de Javier Teixidor y la J. Teixi Band, a mi modo de ver, fundamental por todo lo que ha hecho, por todo lo que sigue haciendo y por seguir conservando la esencia del auténtico y genuino rock and roll. Te contaremos lo vivido ayer noche en el Café Anchoquia de Bilbao con la actuación de Hamlet, muy en caliente, ya que apenas han pasado unas horas de la finalización de ese concierto presentando Berlín, aunque como no, hubo grandes clásicos también de la banda madrileña. Y hoy recuperamos, después de una semana de ausencia, a Sergio, que nos vendrá con las noticias y efemérides de esta semana. Así que gracias por la escucha, como siempre. Espero que el programa, bueno, no te defraude o incluso te guste, si es posible. Yo te agradezco enormemente el esfuerzo de estar ahí y esperemos conectar contigo y conseguir hacerte llegar contenidos que puedan resultar de tu interés. Comenzamos con un clasicazo auténtico de Coma, como es Mi Jefe, porque es una de las bandas confirmadas para la nueva edición del Death Metal Fest, que tendrá lugar los días 27 y 28 de septiembre de este 2019 en Dima, como siempre. Habrá una fiesta presentación el día 23 de febrero, o sea, hoy mismo tendremos una fiesta presentación después del concierto de Thunder Mother en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz, como digo, para esta noche, con Koldo Guillén Municha, que estará pinchando y que estará sorteando entradas y algo de merch del Death Metal y también del Z-Live, que mira, me gusta que se unan ambos festivales porque son festivales que nos encantan, el Z-Live, que tendrá lugar los días 14 y 15 de junio. Las bandas que de momento se han confirmado para ese festival, que viene con algunas novedades, bueno, hay un precio de entrada, ya las entradas anticipadas casi han volado, por lo menos hace unos días estaban ya cerquita de agotarse esa primera remesa de entradas a precio especial, y es que debido a la grandeza que ha ido tomando el festival, la organización se ve obligada, ¿no?, un poco por mantener esta historia, el hecho de finalmente, a pesar de que es un festival que sigue siendo sin ánimo de lucro, según nos informan ellos, pues a poner un precio, aunque sea simbólico, de entrada, para mantener el nivel que han venido ofreciendo, incluso aumentarlo con respecto a lo que han ofrecido en los años anteriores. Y las bandas confirmadas por el momento son Coma, Trayeri, El Altar del Holocausto, Orion Child, Ukaya, y eso fue la primera remesa, y también se han confirmado recientemente Legen Belcha y Fear Crowd. Nos dicen que habrá bandas internacionales también en el cartel, es decir, que el Death Metal Fest va a coger unas dimensiones, si no las había cogido ya, todavía pues mucho más grandes, y en definitiva creo que es una cita ineludible, una cita a apuntarse en el calendario para la vuelta, bueno, vuelta de vacaciones, alguno está todavía de vacaciones a finales de septiembre, pero bueno, nos alegrará esa aproximación de o entrada, ¿no?, en el otoño 27 y 28 de septiembre en Dima, una nueva edición del Death Metal Fest. Y como digo, Coma es una de las bandas confirmadas. Así que aprovecho, ya que esta semana además he tenido la oportunidad de ver a Mi Jefe, que no es algo muy normal, porque bueno, trabajamos un poco a distancia, qué suerte, ¿eh?, eso de librarse del jefe, por lo menos de no tenerlo delante constantemente. Pues venga, vamos a comenzar con este Mi Jefe, Coma, confirmados para el Death Metal Fest.
Estoy viendo los mejores trapos y luego me los da cuando ya son harapos. Encima quiere que le bese el culo y algunas veces que le coma algo más duro. Mi jefe pasa el día contando beneficios, me paga 4 duros para que aprenda el oficio. Para todo está la vida, me dice mi cabrón, que busque por ahí a ver si encuentro lo mejor.
¡Ya se merece mi jefe!
¡Mi jefe se merece un monumento! Se merece un monumento en todo lo más alto del cementerio. Del cementerio. Del cementerio. Del cementerio. Caballos, y a mí solo me llena para un motocarro. De cara a quien escuche que sus posesiones las empezó a ganar recogiendo cartones. Y se lee libros de psicología, prepara por la noche las putadas del día. Reparte puñaladas con una sonrisa y todo lo que diga, por supuesto, va a misa.
¡Mi jefe
se merece un monumento! Del cementerio. Yeah!
ciudadano.
Mi jefe
se merece un monumento en todo lo más alto del cementerio. Mi jefe se merece un monumento en todo lo más alto del cementerio. Del cementerio. Del cementerio. Del cementerio.
dos clásicos para comenzar, clásicos de un metal completamente actual, contundente, como es el caso de Coma, y ahora los que han sonado y siguen sonando de fondo a mis palabras, Hamlet. Y claro, le seguimos teniendo todavía como bandas que en un momento dado marcaron un punto de inflexión hacia una evolución, hacia otros sonidos, pero sin embargo con el paso del tiempo ya son auténticos clásicos, sin ninguna duda, de nuestra música. Daros cuenta que, por ejemplo, este tema que pertenece a Insomnio data ya del año 98 de Hamlet, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya ha llovido y bastante. Pero bueno, sigue siendo una banda completamente vanguardista a día de hoy y sigue atesorando Hamlet. Pues muy buen poder de convocatoria. Ayer el Café Anchoquia no es que se llenara, pero al final hubo una, yo creo que buena entrada. Al menos la banda también parecía completamente satisfecha con la presencia de público, incluso emocionados, diría yo, en muchos momentos. Es un grupo consciente, yo creo, de lo que ha hecho, de lo que sigue haciendo, de lo difícil que es mantenerse en lo más alto del metal durante tantísimos años, al menos a nivel estatal, y ellos lo siguen consiguiendo, siguen atrayendo a un buen número de público que, por supuesto, también sigue anhelando canciones como la que hemos escuchado este antes y después, con el cual me he querido quedar para dar un poco de testimonio de lo ayer ocurrido en el Café Anchoquia. La verdad que me costaría quedarme con una pieza de todo el repertorio, un repertorio de prácticamente 2 horas para una banda con esta intensidad, con esta contundencia y con esta caña. Yo creo que es algo muy de agradecer, y además precisamente hubo un momento en que los grupos más tendentes a sonoridades modernas dentro del metal casi que pusieron un poco de moda el no tocar demasiado tiempo, una hora, hora y cuarto, escasa en muchas ocasiones, y se acabó. Y hay que reconocer que Hamlet tienen mucha generosidad con su público, y con el público de Bilbao la verdad que estuvieron generosos en todos los sentidos, en el esfuerzo que realizan encima del escenario, porque son un grupo muy físico en todos los aspectos. La verdad que es un grupo que no para de transmitir mucha adrenalina, con Molly evidentemente siempre en el escenario moviéndose, bueno, en el escenario y fuera de él, porque no tardó un par de temas y ya estaba subiéndose a la parte alta del Café Anchoquia, incluso ni siquiera por las escaleras, sino por el posamanos, o por el pasamanos, mejor dicho. Y bueno, ya desde ese primer momento Molly pues comenzó a captar todas esas miradas, aunque hay que reconocer también la contundencia con la que toda la banda descarga, cómo se nota esa experiencia, esas tablas, ese impulso también de Luis Tárraga, que bueno, también creo que es pieza fundamental evidentemente en esta formación, y que como todos los componentes del grupo se entregó, pero que muchísimo, ¿no?, para satisfacer a todos los presentes en una descarga donde no faltó el apoyo al nuevo trabajo discográfico. Berlín tuvo su representación evidentemente, pero no dejaron de lado clásicos como este que hemos escuchado, que me he querido quedar con él. No sé, había otros temas, Limítate siempre me gusta mucho y también estuvo en ese, precisamente le precedió a este que hemos escuchado y fue también otro gran momento de la descarga, y siempre en sus directos me parece que marca un punto muy 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 álgido. Me podía haber quedado con Habitación 106, con la cual parecía que iban a terminar el concierto, pero me dio una alegría tremenda cuando al final incluyeron Egoísmo, que no estaba en el repertorio que ellos tenían en el escenario, y que por lo que he visto por ahí, no sé si es habitual o no, pero por lo menos en los últimos conciertos en algún sitio habían terminado con Habitación 106 y en otro sitio habían terminado con Egoísmo. Aquí no se interpretaron las dos, así que hay que darle las gracias a Hamlet por ese detalle, por dar un plus, si cabe, a lo que ya de por sí hacen, que es verdaderamente tremendo. Muchos años de trayectoria para ellos y conservándose, yo creo que en un aspecto que es clave, que es el directo, en un momento espléndido, bueno, momento, en un momento casi eterno, podemos decir, porque es mucho tiempo el que Hamlet lleva demostrando que sobre un escenario es complicado verse superado absolutamente por nadie, y esa es la clave, yo creo, también de que el grupo siga atrayendo tanto, ¿no?, al personal, que independientemente de que el último disco haya sido más o menos criticado, que eso es algo que le ocurre a una banda que, como es habitual en ellos, evoluciona, independientemente de eso, en sus directos siempre han conseguido dar el do de pecho, por lo menos a mi modo de ver, incluso incorporando, pues fíjate, temas como Imaginé, que ahora aparecen en los bises del repertorio de la banda, y en su día lo criticado que era esa propuesta de la banda un poco más melódica, más limpia y no tan, tan agresiva. Y sin embargo, es una canción ahora mismo, imagine, que ha quedado como ya como otro clásico dentro de la trayectoria de Hamlet. Como pega, si cabe, pues poner que el sonido no fue el mejor que hemos visto en el, o que hemos escuchado, mejor dicho, en el Café Anchoquia. Un poquito al principio yo creo que le costó pillar el sonido requerido, el volumen requerido a las guitarras en un momento dado, y luego pues no se llegaba a escuchar con completa nitidez la voz de Molly en muchos momentos. Creo que al final, por lo menos de mitad de la descarga en adelante, mejoró en parte, pero nunca llegó a ser tal vez del todo bueno. Es algo de lo que la gente también al final del concierto pues bueno se quejaba un poquito, pero siempre reconociendo que a la banda no se le podía poner ni un solo pero, porque volvieron otra vez a demostrar lo arrolladores que son en directo tantísimos años después, y ojalá que siga siendo por muchos más, de vez en cuando editando un trabajo discográfico, pero siempre subiéndose a los escenarios y recorriendo carretera, que es una banda que es carne precisamente de escenario, los Hamlet. Seguimos, ahora vamos con una novedad de una banda que estaremos viendo en otro festival que tendrá lugar por aquí, por suelo vizcaíno. El Buenavista Metal Fest se celebrará los días 7, 8 y 9 de junio en Portugalete. Y tiene un cartel en el cual encontramos a The Name, In Thousand Lakes, Runaway, el tributo a Bon Jovi, The Faithless, Warg, The Wizards y Leven Back. La verdad que un cartel, no sé si se ha confirmado alguna banda más, pero yo creo que estas son las que estaban confirmadas hace un tiempo y que yo sepa no se ha confirmado nadie más. Pues bien, vamos a pinchar a uno de esos grupos que estará actuando en ese Buenavista Metal Fest el próximo mes de junio. A los maños, Warg, que tiene un nuevo disco de título Dark Tales, editado a finales del pasado mes de enero, y escuchamos este de Horror. Ellos son Warg.
Yeah.
Pues están fantásticos Warhead, banda a la que hemos venido siguiendo desde el principio, incluso desde lo que fue previamente Adamantium. Luego cambiaron muchísimo de lo que es de estilo. Adamantium era una banda muy de heavy metal clásico y Warhead pasaron a hacer algo diferente, a mi modo de ver más original, y han dado en la tecla en cada uno de sus lanzamientos. Tiene muy buena pinta también este Dark Tales, que hoy hemos compartido contigo, al menos uno de sus temas. Creo que ya habían sonado anteriormente con algún adelanto y ahora ya con el disco en la calle hemos escuchado este The Horror, que del cual tienes por ahí videoclip si te apetece echarle un vistazo. Recordamos que estará Warg actuando en el próximo Buena Vista Metal Fest. Seguimos con Kingdom of Giants, banda formada en 2011 en California, que nos presentan nueva obra titulada Bleach. Vamos con el tema que precisamente da título a ese el disco de metal muy actual, muy moderno, muy contemporáneo. Llámalo metalcore si quieres, lo que te apetezca. Y esto de las etiquetas, pues muchas veces no sé si son fieles a la realidad o no, o si describen o no lo que se hace, pero en definitiva, un metal muy muy actual el que nos presenta Kingdom of Giants. Escuchamos Bleach. media hora de programa cumplida, pasada ya, y vamos a ir ya seguidamente con las noticias y efemérides de esta semana que nos trae de nuevo Sergio. Después de una semana de ausencia, que se le echó de menos, ya acostumbrado aquí los sábados a tener la actualidad de su mano. La verdad que se echó de menos esa sección de noticias y efemérides que Sergio nos viene realizando desde hace ya muchísimo tiempo, y la cual agradecemos enormemente. Ya sabéis que también presentador de Rockvidea, un programa radiofónico en Candela Radio que por supuesto te recomendamos, y colaborador aquí con nosotros cada sábado poniéndonos un poquito al día. Sergio, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal estas dos últimas semanas?
Hola, bueno, pues bien. Aunque echando en falta no venir el sábado pasado.
Sí, también tú lo echaste de menos.
Claro.
Bueno, alguna vez descansar no está mal, ¿no? Y además eres un hombre también atareado, ¿eh? ¿O no?
Bueno, sí, no, sí.
Tú siempre dices que hago yo muchas cosas, pero tú tampoco está mal, ¿eh?
No, esta semana ha estado completita, además.
Por eso. Pues bueno, si no nos quieres hacer crónica de tu semana...
No, tampoco es necesario.
Puedes, ¿eh? Podemos hacer aquí una sección aparte que es la vida de Sergio.
No, yo creo que tendríamos que hacer otro programa que fuese tu vida y la mía, pero que claro, que no tenga, con las cosas que no tienen que ver con el rock ni con el metal, ni con la música en general.
Lo que pasa es que a mí se me olvida todo lo que he hecho.
Sí, sí, las narices, ya lo recuerdo yo.
Bueno, pues vamos con las noticias cuando quieras.
Pues bueno, parece ser que últimamente se están poniendo de moda las películas y los documentales sobre músicos. Y pues de eso voy a hablar en la primera noticia, en concreto sobre Chris Cornell, el que fuera músico fallecido el 18 de mayo de 2017, uno de los músicos más destacados del grunge y del rock de los 90 y de principios del siglo XXI, en bandas como Soundgarden, Temple of the Dogs y Audioslave. Y bueno, pues sus problemas depresivos y adicciones terminaron... o hicieron que se suicidara hace casi 2 años. Pues bueno, según el portal Variety, su viuda Vicky está produciendo junto a Brad Pitt y Peter Berg, dueños de la productora Film 45 o Film 45, un documental que cuenta la vida de uno de los exponentes del grunge, de Chris Cornell. De momento no se tienen más detalles del documental, pero bueno, eso ya es la noticia, que se está preparando un documental sobre Chris Cornell. Y llama un poco la atención, aunque quizás no debiera tanto, que sea Brad Pitt uno de los productores, ya que bueno, pues eran realmente amigos desde mediados de los 90, desde principios de los 90, y Brad Pitt era un gran admirador de Chris Cornell. Uh-huh. Así que ahí lo tenemos.
Bueno, pues será interesante, supongo.
Uh-huh. Y otro en este caso no documental, sino película, de la que se ha estado hablando mucho en las últimas semanas, esa película sobre Motley Crue. Uh-huh. Y esos nuevos temas de la banda, que ha grabado 4 nuevos temas para la banda sonora de la película que va a contar su historia. La banda sonora va a tener pues los grandes éxitos de Motley Crue y esas 4 nuevas canciones que han grabado recientemente. Estará disponible esa banda sonora junto a también el biopic el próximo 22 de marzo con el título de The Dirt Soundtrack. Y entre las 4 canciones nuevas que han grabado Motley Crue destaca una adaptación personal del clásico de Madonna, Like a Virgin. Uh-huh. Aunque no es ese el que han adelantado, ya que el primer single que han presentado se titula The Dirt, en el que colabora el rapero Machine Gun Kelly, quien también interpreta el papel de Tommy Lee en la película. Los otros 2 nuevos temas son Ride with the Devil y Crash and Burn. Y hay que decir que estos temas los han grabado con el productor Bob Rock. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con la banda sonora de la película de Dirt, que como digo, son 18 temas, 14 de ellos clásicos de la banda, y estos 4 nuevos que acabo de contar. Por otro lado, el grupo alemán de metal industrial UMPF tiene un nuevo videoclip del tema Im Namen des Vaters, en el nombre del padre. La canción se incluye en el álbum Ritual, 13º trabajo de estudio de UMPF, y que salió a la venta el pasado 18 de enero de 2019 a través de Napalm Records. Voy a recordar que UMPF va a actuar en Madrid y Barcelona en marzo de este año 2019, y que la banda invitada va a ser Mind Driller, la banda alicantina de metal industrial, a quien tuvimos la oportunidad de ver en una de las recientes
ediciones
del Villa de Bilbao. Para quien no sepa, voy a decir que UMP es una banda de Neue Deutsche Härte, de metal gótico y metal industrial alemana, y que realmente es una de las pioneras de ese estilo, el Neue Deutsche Härte, y de metal industrial, incluso anterior a Rammstein, que fue un poquito posterior y que fue, digamos, un poco después de UMP. Y son, como digo, creadores de ese género musical, y es una banda que está formada por tres personas: Dero Goy, Andreas Krapp y Robert Flux, creada en Wolfsburgo, y que desde 1989, que es cuando se creó la banda, no ha tenido cambios en la formación, que eso también es un mérito. 30 años sin cambios en la formación, ¿eh?
Un caso casi de misterio.
Sí. Continuamos con una de las giras que va a tener lugar el próximo mes de marzo, y creo que no te vas a perder, me suena que no te vas a perder, Evergrey.
Voy a intentar no perdérmela. La verdad que coincide en Pamplona con Sober en Bilbao también.
Uh-huh, o sea, eso vaya, es. Vaya. Bueno, pues Mandelsriff ha compartido información importante referente a esta gira, y es que han añadido una nueva banda telonera. Genus Ordinis Dei se une al cartel de la gira de Evergrey, y también hay que decir que se cambia la fecha de Barcelona. Por un lado está esta banda italiana, Genus Ordinis Dei, que se une al cartel y que va a ser la banda encargada de calentar el ambiente junto a los melodic de transmetaleros finlandeses Blood Red Hourglass. Y como decía, Mandelsriff también anuncia que el concierto previsto para el 26 de marzo en la Sala Bóveda de Barcelona finalmente tendrá lugar el 29 de marzo. Pasa del 26 al 29 de marzo. Las entradas que figuran como día 26 son válidas, pero quien quiera solicitar la devolución en el punto donde se adquirieron lo puede hacer. Y las fechas definitivas entonces de esta gira son 27 de marzo en Madrid en la Sala Caracol, 28 de marzo en Sevilla, Sala Custom, 29 de marzo Barcelona, Sala Bóveda, y 30 de marzo en Pamplona, en la Sala Totem, Evergrey, Blood Red Hourglass y Genus Ordinis Dei. Uh-huh. Rise to Fall. Los vizcaínos han anunciado que van a ser teloneros de Soilwork en Japón. Tres conciertos en los que van a actuar en los locales Bloodstained Child de Osaka el 4 de noviembre, en Nagoya el 5 de noviembre y en Tokio el 6 de noviembre, donde presentarán su último trabajo, su cuarto trabajo de estudio, Into Zero, publicado, si no recuerdo mal, el 30 de septiembre del pasado año. Así que, bueno, pues una gran noticia que una banda vizcaína vaya a actuar en Japón, teniendo también a una de las grandes del género, como es Soilwork. Uh-huh.
No paran, la verdad, que Restufor, y lo que han conseguido y que sigan consiguiendo, y lo internacionales que son también, uh-huh, ¿no? Porque siempre han buscado mucho salir.
Y una banda que parece que vuelve es La Polla Records. Les tenemos ahí ahora muy activos en Facebook con un nuevo perfil creado, no sé si la semana pasada o esta misma semana, uh-huh, oficial, y bueno, están dejando algunos detallitos, como por ejemplo unas fotos en el estudio de grabación. No sabemos si va a haber un nuevo disco de estudio de La Polla Records o regrabaciones o qué es lo que va a haber, pero de momento eso sí que se ha visto. Nuevas fotografías en las que aparecen Trippy Chiqui, batera y guitarrista de Gatillazo, que completan la formación junto a Sume a la guitarra, Abel al bajo y Evaristo a la voz, que ya venían de la última formación de La Polla Records.
Uh-huh. Al fin y al cabo, no, le pongas el nombre que le pongas, por ejemplo, Gatillazo no dejaba de tenerla. Sí. O sea, que es un regreso, pero mientras que Baristo ha andado por ahí dando guerra, al fin y al cabo, no voy a decir que La Polla hayan dejado de... O sea, hayan seguido existiendo, pero vamos a decir que su espíritu...
Sí, pero bueno, viene con... digamos que vuelve con la marca.
Eso es, más que nada podría ser esa un poco la... Vamos, sí, lo has explicado muy bien. Pues cambiar un poco de marca, igual sí, traer otro o recuperar algún otro componente antiguo de la banda, eso es cierto, pero vamos, yo creo que... donde haya estado Evaristo, uh-huh, ha estado el sello de La Polla. Uh-huh.
Y Marea también ha anunciado esta semana un nuevo disco después de 8 años. Ponen fin a su silencio discográfico y anuncian el lanzamiento el próximo 12 de abril del nuevo álbum de estudio titulado El Azogue, que será publicado por Warner Music. Es el 7º trabajo de estudio de Marea y que verá la luz tras permanecer, digamos, en silencio desde 2012. Uh-huh. Marea, la banda de Berriozar, está integrada por Cuchi Romero a la voz, David Díaz Colibrí y César Ramallo a las guitarras, Edu Beaumont Piñas al bajo y Elena Yerdi a la batería. Uh-huh. Y también en los próximos días parece ser que la banda anunciará una extensa gira de conciertos que les llevará a recorrer gran parte del estado y parece ser que también con gran probabilidad algunos países de Latinoamérica. Uh-huh. Vamos a hablar ahora del Punkin Drablik Fest, que es celebrar en Vitoria-Gasteiz el sábado 18 de mayo, un festival al que se acaban de unir The Real Mackenzies y Blau Fuse, pero que ya tenía un grandísimo cartel con bandas confirmadas como Nofix, Bad Religion, Luck Wagon, Less Than Jake, Mad Caddies, The Boom Pops y Anti-Flag. Todo esto en el Iradier Arena, como digo, el 18 de mayo en Vitoria-Gasteiz. Las entradas ya están a la venta por 49 euros más 5 euros de gastos de gestión en musicase.net. Aquellos que les guste el punk rock, vamos, cartelazo. Y también no dejamos la capital de Euskadi porque ya se ha anunciado también la segunda edición del Urban Rock Fest. Tendrá lugar los días 15 y 16 de marzo en la Urban Rock Concert de Vitoria-Gasteiz. Y el cartel será el siguiente: el viernes 15 de marzo actuarán Muro, Frenzy y Streamer, con un precio de 18 euros la entrada anticipada y 22 euros en taquilla. Y el sábado 16 de marzo estarán Bonfire, Wild Freedom y Aerial Black. La entrada del sábado es un poquito más cara, 22 euros anticipada y 26 en taquilla. También se puede adquirir un abono para los dos días por 35 euros, que estará solamente disponible hasta el 5 de marzo. Uh-huh. Y las entradas pues se pueden adquirir en la Urban Rock Fest, o sea, perdón, en Urban Rock Concept, en Joker, el bar de Vitoria. No sí. Vayáis a la tienda de cómics de Bilbao porque ahí no las van a tener. En Old Tower Stool, en metaltrip.com y en miacceso.com.
Uh-huh. Además, Bonfire en el cartel, que debió estar en la pasada edición, no sé si se recuerda a la uh-huh. gente, pero se canceló aquella gira, finalmente entró Onaxis. Bueno, la verdad que menudos sustitutos, ¿eh?
Y lo pasamos muy bien,
lo además. Pasamos muy bien también, pero está muy bien que para esta ocasión hayan cabezones, los organizadores del evento han vuelto a contar con ellos y esta vez esperemos que sí podamos ver a Bonfire uh-huh. En directo en ese Urban Rock Fest.
Eso es. Primera ronda de confirmaciones para la quinta edición del Bilbao Death Fest, que se va a celebrar los días 25 y 26 de octubre en el Orbe Coetxea del Audio. Y van a estar los franceses Pulmonary Fibrosis, el death metal de Reino Unido de Desecration, el Cash Urquijo, también estará Stream Noise Terror y los veteranos del hardcore punk inglés Prolefiv. Ah, y se me olvidaba también Grind-O-Matic. Esas son las 6 confirmaciones. La primera ronda de confirmaciones del Bilbao Death Fest en el Orbe Coetxea del Audio, 25 y 26 de octubre. Y bueno, otro concierto que quiero destacar es el que va a tener lugar el próximo sábado 2 de marzo en la Sala Mito de Bilbao, un concierto organizado por nuestros amigos David Calderón, Trovador Urbano y Chema Sánchez, de Concierto para Ellos, y que tendrá... Bueno, va a tener lugar en la Sala Mito y que contará con The Name, Los Cojones y Doble Esfera. La entrada 10 euros, tan solo se va a poder adquirir la entrada en taquilla y tras las actuaciones, pues fiesta con sorteos, regalos, diversión y con nuestros amigos, ¿no? Con Chema y con David.
Pues que además una apuesta que está muy bien porque aparte de que vengan ellos, que siempre me ha parecido muy bien,
sí.
Me parece que es mucho mejor que encima haya conciertos. Y además que podamos ver a las bandas que vamos a ver, The Name, que encima estarán presentando a Pedro Hermosilla, uh-huh. Es el primer concierto que van a dar con él, un pedazo de crack como guitarrista, un fichaje tremendo para The Name que creo que les puede venir muy bien de aquí al futuro, Los Cojones, que siempre es un grupo en directo brutal,
uh-huh.
Y la oportunidad de ver a Doble Esfera, que vienen desde Murcia, que no es una banda sencilla de ver por aquí, y es una buena apuesta en ese sentido. Así que buena noche. La única pena que nos coincide con J.T. Sivan, que es que siempre pasa igual, ¿eh?
Siempre pasa.
Y les vamos a tener hoy como entrevistados y, bueno, no se puede estar en dos sitios a la vez, evidentemente. Pero recomendamos que la gente vaya a cualquiera de estos dos sitios. La fiesta de nuestros compañeros, de Chema y de David, concierto para ellos y Trovador Urbano, o a la J.T. Sivan, que enseguida estaremos charlando con ellos vía teléfono si todo va bien.
Bueno, y finalizamos la sección de noticias con Cuerno. Es una banda que se pronuncia Cuerno, pero se escribe con Q y con V al principio. Una nueva banda madrileña que cuenta en sus filas con Alain Martínez a la voz y guitarra, Fernando Moreira, guitarra y coros, Javier Seisdedos al bajo y coros y Ekain Elorza a la batería. Músicos curtidos en bandas como Dinero, Trono de Sangre, Minor Empires o Morgan, y que irrumpe la escena nacional con un primer disco que verá la luz el próximo 15 de marzo con el título de Vol 1. Un disco producido y mezclado por Santi García en los estudios Ultramarinos Costa Brava. Está claro que la música de Cuerno está influenciada por el rock de más enérgico de bandas como Nine Inch Nails, Queens of the Stone Age o Foo Fighters. Han publicado un primer single, un primer videoclip dirigido por Ander Fernández y Álvaro Sainz, que sirve para presentar este primer adelanto de la banda titulado Convulsiones.
sigues escuchando La Mirada Negra y vamos con la segunda parte de la sección de Sergio, la segunda parte que va destinada a efemérides, a esas conmemoraciones que hemos tenido en estos días. Cuéntanos, Sergio.
Cada vez encuentro más, ¿eh? También te digo.
Bueno, como
se va a hacer más largo cada vez. Bueno, la semana del 18 de febrero al 24, que es en la que estamos, pues bueno, el pasado lunes se cumplieron 51 años ya de la, bueno, de que Syd Barrett fuera despedido de Pink Floyd. Ocurrió un 18 de febrero de 1968. Seis años después, en 1974, el 18 de febrero, se publicó el primer álbum de Kiss, titulado, bueno, con título homónimo. Y en un año antes, en 1973, el guitarrista Rory Gallagher publicó Blueprint. Ya en 1983, Manfred Mann's Earth Band publicó Somewhere in Africa. Y en 1998, el 18 de febrero, Nocturnal Rites lanzó Tales of Mystery and Imaginations. Y vamos a recordar a Kevin Ayers, icono del rock progresivo y fundador de Shock Machine, una de las bandas pioneras de lo que luego se convirtió en la escena de Canterbury. Y bueno, Kevin Ayers también, después de estar con Shock Machine, inició una carrera en solitario. Pues bueno, falleció mientras dormía el 18 de febrero de 2013 a los 68 años. Kevin Ayers, una de las grandes figuras del rock progresivo británico. El pasado martes fue el cumpleaños de Todd La Torre, el cantante de Queensryche, actual cantante de Queensryche, que cumplió 45 años. 10 más, 55, cumplió el pasado martes Doug Aldrich, que está ahora actualmente, si no me equivoco, con Glenn Hughes, y que fue guitarrista de Whitesnake o de Dio, entre otros. 56 años cumplió también el pasado martes Thomas Angel Reaper Sugg, Thomas Angel Reaper de Sodom, y Tony Iommi, el gran guitarrista de Black Sabbath, que cumplió el pasado martes 71 años. Bon Scott falleció un 19 de febrero de 1980 a los 33 años a causa de una intoxicación etílica. Y Mika Tenkula, guitarra solista y compositor principal de Sentenced.
Digo, no voy a hacer la broma, es que lo del apellido Tenkula, vale. Es que a mí es que en finlandés sonará muy bien, ¿no? Pero aquí suena muy mal.
Bueno, igual significa, yo qué sé, campesino.
Hay que decirlo bien para que suene mejor, por lo menos decir Tenkula.
Bueno, va. Pues Mika Tenkula. Es que, claro, no sabemos cómo se pronuncia realmente. Eso tengo que investigar.
Yo creo que es así.
Bueno, pues falleció. Es que, claro, estás aquí con la broma y el tema es que el hombre falleció en 2009, a los 34 años. En principio por abusar del alcohol. No sabemos si había algo más por ahí. Y también hay que recordar un 19 de febrero a Joseba Amaro Corpas, quien fuera guitarrista de Double U y que falleció a los 42 años el 19 de febrero de 2015 en un iba a decir un accidente de moto, pero al parecer también sufrió un infarto mientras iba en la moto, lo que supuso la caída de la misma. Un recuerdo para Joseba y para Double U. El pasado miércoles hubiese cumplido Kurt Cobain 52 años, porque nació el 20 de febrero de 1967. Pero, bueno, como todos sabéis, se suicidó el 5 de abril de 1994. Así que, pues bueno, no ha podido cumplir más años. Y lo que sí hizo fue ingresar en el Club de los 27, que no sé si, no tengo muy claro que la gente quiera incluirse o quiera ingresar en ese club, pero bueno. Recordamos también a Ty Longley, quien fuera guitarrista de Great White y que, falleció a los 31 años, el 20 de febrero de 2003, durante un concierto en el Club de Station en West Warwick. Un pirómano incendió la cubierta de poliestireno del local y un centenar de espectadores murieron abrasados, intoxicados o presa del pánico, y entre ellos el propio Ty Longley. También recordamos que el 20 de febrero de 1992 Stratovarius lanzó su segundo álbum de estudio, Twilight Zone, con una formación que no tiene nada, absolutamente nada que ver con la actual, y que de hecho podríamos decir que de los miembros más clásicos o de la banda o de los más famosos Ahí estaba Timo Tolkki. In Flames publicó en 1996, el 20 de febrero, también su segundo álbum de estudio, The Jester's Race, el primero con Anders Frieden de vocalista. Y el mismo día, el 20 de febrero de 1996, se ponía a la venta el álbum Roots de Sepultura. Para el jueves 21 de febrero, el pasado jueves, cumplió 38 años Floor Jansen, el actual vocalista de Nightwish. 48 años cumplió Randy Blythe, el vocalista de Lamb of God. Emperor publicó el 21 de febrero de 1994 su álbum In the Nightside Eclipse, y Cataclysm lanzó In the Arms of Devastation el 21 de febrero de 2006. Ayer viernes fue el cumpleaños de Akira Takasaki, fundador de Loudness, 58 años. Barón Rojo publicó un 22 de febrero de 1982 su gran álbum Volumen Brutal, su mejor álbum, yo creo, sin duda alguna.
Probablemente, los tres primeros, cuatro, ¿no? Son los que la gente tiene un poco como referencia, pero yo creo que el Volumen Brutal siempre es tanto el estandarte. Tampoco son buenos aquellos tres primeros discos, sobre todo los tres primeros, ¿no? Ya digo, incluso el cuarto, hasta el quinto. A mí Tierra de Nadie me gusta mucho también, ¿eh? O sea que...
pues bueno, pero bueno, yo creo que fue el que también les lanzó un poco a la escena internacional, aunque luego la cagaron un poquito con la publicación del Volumen Brutal en inglés, pero bueno.
Nos quedamos con Barón Rojo en castellano sin ninguna duda.
Bueno, en 1983, el 22 de febrero, Journey lanzó su álbum Frontiers. El mismo día, Styx publicó Kilroy Was Here. Ozzy Osbourne publicó el 22 de febrero de 1986 The Ultimate Sin. Y Doro, en 1993, publicaba Angels Never Die. Un día como hoy, 23 de febrero de 1944, nacía Johnny Winter, el bluesman estadounidense que falleció en 2014 a los 70 años. Hoy es el cumpleaños de Carlos Escobedo. Mira, antes hablabas de Sober, de ese concierto que van a hacer el 30 de marzo en La Santana,
¿no?
Sí. Con esa gira de Paradiso, con
la
orquesta.
La Sinfonía del Paradiso, sí.
Pues 44 años cumple hoy Carlos Escobedo. 55 son los años que cumple hoy el guitarrista John Norum de Europe. 57, otro gran guitarrista, en este caso de Queensryche, Michael Wilton. 65 años cumple hoy también, Rosendo Mercado. 67, Brad Whitford, guitarrista de Aerosmith. Y un álbum del que hemos hablado, aunque sea someramente, en las últimas semanas, el Agila de Extremo Duro, pues se publicó un 23 de febrero de 1996. Digo que hemos hablado así un poco, pues cuando hemos hablado de ultraligeros.
Claro, ahí participaba Iñaki Setién, participó en aquella época en Extremoduro. Y hoy lo tienes en los escenarios con Parabellum o con Ultraligeros. En su día yo le vi con Peligro Martínez. También es mítico en la escena local vizcaína con bandas como Halley. Muy diferente de lo que hace ahora, que es más rock and roll. Pues con Halley era puro heavy metal. Servicio también, o sea, fíjate qué nombres estamos hablando de por aquí. Toda una leyenda. Y estuvo en la época, yo diría casi en la más exitosa, ¿no? De Extremoduro.
Sí, seguro. Y ya para mañana tenemos tenemos que recordar a Papo Napolitano, el guitarrista argentino que, bueno, que hemos hablado algunas veces, Norberto Aníbal Napolitano, de nombre de nacimiento, y que, bueno, también tenía como alias El Carpo, un gran guitarrista de blues, impulsor del rock argentino. Estuvo en bandas como Los Gatos, como Aeroblues, como La Pesada del Rock and Roll y Riff, y también llevó a la banda Papos Blues a su punto más álgido. El gran B.B. King también estaba prendado de la forma de tocar de Papo Napolitano y le invitó a tocar junto a él en varias ocasiones. Pues bueno, Papo Napolitano falleció el 24 de febrero de 2005 en un accidente de moto. Tenía 54 años. Fleetwood Mac publicó su disco homónimo, un disco homónimo, el 24 de febrero de 1968. En 1987, King Diamond lanzó un albumcillo que tenía por ahí, Abigail.
Una maqueta.
Y en 1998, el 24 de febrero, los estadounidenses Gob the Mule lanzaban su segundo álbum, Dose. ¿Y cuál es el disco que vamos a destacar esta semana? Pues un gran disco, yo creo, de una grandísima banda.
Otra maqueta,
que fue además el primer álbum, igual si fue maqueta, porque vuelve el primer álbum de Gamma Ray, publicado el 21 de febrero de 1990, Heading for Tomorrow, en el que se unían, por un lado, Kai Hansen, que venía de un poco rebotado de Helloween, uh-huh, y por otro lado, Ralph Sheppers, que venía de hacer un gran trabajo, tres grandes discos con Tyrant Pace, una banda no tan conocida por aquí, por lo menos yo creo en Alemania, seguramente que en Alemania sería más conocida porque Kai Hansen enseguida lo reclutó.
Y de todas formas es que ya intentó entrar en Helloween. Uh-huh. Cuando entró Michael Kiske, uh-huh, él hizo las pruebas, Ralph Sheppers para Helloween, que siempre se ha hablado, ¿no? ¿Te imaginas lo que hubiera sido la historia si hubieran, uh-huh, cogido a Ralph Sheppers en lugar de Michael Kiske? Y la verdad que este hombre, vamos, si es cualquier otro se deprime, diría que no tiene capacidades vocales, porque luego para Judas Priest tampoco, uh-huh, le cogieron.
Sí.
Cuando cogieron a Ripper Owens, ya madre mía, qué mal tiene que cantar Ralph Sheppers, ¿eh? Tiene que ser,
sí, fatal.
No le cogen en ninguna banda, ¿eh? Y al final, mira, pues acabó con Primal Fear y, bueno, Gamma Ray.
Sí, pero los tres primeros discos de Gamma Ray en los que, sí, participó, que son excepcionales. Uh-huh. Y bueno, pues aquí en este primer disco, Heading for Tomorrow, publicado a través de Noise Records, como digo, el 19 de febrero de 1990. En 2003 fue reeditado con diferente portada. Y también en 2015 con algunos bonus tracks. Son 10 temas, entre los que se encuentra una versión de Uriah Heep, el Look at Yourself. Y todos los temas están compuestos por Kai Hansen, excepto uno, Free Time, compuesto por Ralph Sheppers, uh-huh, que es además el que vamos a escuchar. Y un detalle más, un par de detalles voy a añadir. El disco está producido por otro cualquiera, que es Pete Silk. Uh-huh. Nada más y nada menos, que ya había formado parte de Helloween.
Sí, luego formaría Iron Savior, donde también estaría Kai Hansen.
Eso es.
Aquí todo unido.
Todo unido. Y la formación de ese primer disco de Gamma Ray estaba formada por Ralph Sheppers a la voz, Kai Hansen a la guitarra, V. Bessel al bajo y Matthias Burkhardt a la batería. Y entre los artistas invitados, que había cuatro, Misa Gerlach a los teclados, Tammo Bolmers a la batería en Heaven Can Wait, Tommy Newton a la guitarra en Free Time y un tal Dirge Schlechter estaba de invitado al bajo en Space Eater y Money. Uh-huh. Dirge Schlechter, que posteriormente se haría con el puesto de bajista claramente, y bueno, es uno de los líderes de la banda junto a Kai Hansen.
Bueno, yo creo que sobre todo es Kai Hansen aquí.
Sí, sí. Sí, bueno, pero yo creo que Dirk, sí, tiene
bueno,
mucho que decir.
Claro,
¿eh?
Van teniendo peso porque al final pasan los años, siguen ahí y evidentemente son un poco la mano derecha, ¿no? Pero es, vamos, Kai Hansen, y si me apuras, creo que es el abanderado del sonido de lo que es el metal alemán. No voy a decir que lo inventara él, uh-huh, pero yo creo que fue el que le sacó brillo y se convirtió en una especie de Rey Midas que en un momento dado todo lo que tocaba lo convertía en oro. Porque, uh-huh, con Gamma, bueno, Helloween ya había triunfado, luego Gamma Ray también consiguió un éxito. Además, en una época complicada que fueron los 90 y ellos mantuvieron el tipo, yo creo que bastante bien, y hasta la actualidad han seguido. Este año tocarán, por cierto, en el Z-Live, lo recordamos, uh-huh, 14 y 15 de junio, creo, ¿no? Uh-huh. Sí, 14 y 15 de junio, y Gamma Ray será uno de los cabezas de cartel. Con Iron Savior también, pues bueno, yo creo que supuso algo relativamente importante. Heavenly, que eran unos franceses, también colabora con ellos y también en ese momento se dejan notar bastante. Es decir, uh-huh, que si querías tener éxito, pon a Kai Hansen en tu banda, o si quieres por lo menos destacar.
O en los agradecimientos, aunque sea, porque sí, por influencia.
No, también hubo, claro, también hubo colaboración con Gamma Ray en su día, ¿no? Con Gamma Ray, con Blind Guardian, uh-huh, quiero decir, ¿no? También hubo,
sí,
colaboración. O sea que, bueno, yo creo que hubo un momento que Kai Hansen es
que Iron Savior, en la primera formación, el batería era el de Blind Guardian, Tommy Staub.
Pues ahí está. El tema de Kai Hansen es que si tú dices que Dios está en todas partes, pues tiene que ser Kai Hansen. Bueno, pues vamos a escuchar este Free Time. Luego ya sabéis que también Ralph Sheppers por María Primal Fear junto a Matt Sinner. Y yo creo que es por lo que más se le conoce realmente y por fin consiguió la relevancia como vocalista que sin duda merece. Pero ahí está también otro tiempo pasado en Gamma Ray y esas intentonas con los Judas y con los propios Helloween.
Sí.
Bueno, les escuchamos este Free Time. Gamma Ray, Heading for Tomorrow, hoy como disco destacado en las efemérides. Te esperamos la semana que viene por aquí de nuevo, ¿vale?
Aquí estaremos.
Venga, Sergio.
Agur. Sex take me hey. And now you're the same, my song.
Qué fantástico rock and roll, verdaderamente auténtico, genuino, que va directamente a las raíces del estilo, ese rhythm and blues, esa música verdaderamente que dentro de lo básico sigue resultando tan enriquecedora a día de hoy y que también sigue portando la gente de J.T. Easy Band, banda ya con más de 20 años de trayectoria, que como bien sabéis surgió un poco a partir de que la historia de Mermelada termina y luego componentes de Mermelada, algunos componentes de Elegantes, conforman esta banda que nos ha venido trayendo a lo largo de más de 20 años pues el mejor rock and roll a nuestros escenarios y también en trabajos como este recopilatorio y precisamente los trabajos que encontramos dentro del mismo, ¿no? Porque encontramos temas de absolutamente toda su trayectoria, de los 10 discos que, si no me fallan las cuentas, ha editado J.T. Easy Band en todo este tiempo. Y tenemos al otro lado del teléfono a quien para mí es un pedazo de historia de nuestro rock, de nuestra música, como es el señor Javier Teixidor, miembro en su día de Mermelada y capitaneando desde hace ya mucho tiempo J.T. Easy Band. Para mí un auténtico honor, Javier. Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Encantadísimo de tenerte aquí presentando este recopilatorio y no sé qué decir. Darte la enhorabuena, creo que se queda poco, ¿no? Que es enhorabuena por este recopilatorio, que no es un recopilatorio sin más, sino que tiene temas nuevos, o sea, y que tiene algunos aspectos interesantes, no solamente para los que han sido seguidores, ¿no? Sino también para quien quiera ver el momento actual de la banda. Y por supuesto, enhorabuena por toda una trayectoria que nos llevaría a más de 40 años atrás, ¿no? Desde que se iniciaba Mermelada. Así que para mí, pues es todo un honor tenerte aquí.
Pues muchas gracias, ¿no? Creo que este año ha sido un año especial para nosotros, lleno de aventuras y de recordatorios, pero nos sigue reafirmando en el amor a la música.
Pero no sois una banda que se resigna a vivir, ni mucho menos del recuerdo, porque desde El Tren, precisamente, fue un nuevo disco muy bien recibido que os llevó a los escenarios y que igual puede sorprender, ¿no?, que en una banda tan clásica ya encontréis un nuevo disco que, a mi modo de ver, por lo menos lo veo desde fuera, pero yo sí que creo que fue muy muy bien acogido y que os ha reportado muchísimas satisfacciones, ¿no?
Sí, sí, siempre hemos trabajado en la trinchera del directo, en la trinchera de la autenticidad y la honestidad, ¿no? Y los últimos discos realmente, Grandes Huesos Negros, Desde el Tren, han sido muy bien recibidos. Hemos hecho giras de 30, 25 conciertos y realmente pues muy contentos, ¿no? Porque si no tenemos el gran apoyo de los medios, tienes que trabajarte el día a día y el minuto a minuto, como dicen por ahí algún entrenador de fútbol.
Bueno, y un poco este recopilatorio, tanto como surge, puede ser la idea, no sé si los 20 años, porque realmente como banda lleváis más, ¿no? Incluso antes de Atrapado hubo otro disco que no aparece en vuestra compañía.
Bueno, la idea era hacer una, como tú has dicho, una foto fija de lo que representaba la banda. Era un momento oportuno para la gente que no nos conozca, tiene ahí un material para que, al menos creo que se puede enamorar, y los que nos conocen pues pueden encontrar cosas, pequeños tesoros, 5 temas nuevos, temas en directo, uh-huh, temas que hemos vuelto a mezclar. Es decir, queríamos hacer algo realmente que fuese atractivo para todos, para los que nos conocen, nos siguen, y para la gente que se incorpora cada año a la banda.
Hasta 34 canciones, ni más ni menos, ¿eh? Yo creo que más generoso es imposible. Casi metéis todos los discos de tirón, ¿eh? Todas las canciones.
No, la verdad es que ha habido ahí que ajustar, y ha habido que dejar cosas fuera y tener en cuenta que había 5 temas nuevos, algunos temas que hemos rescatado de grabaciones en directo. Entonces, bueno, pues al final siempre tienes la lucha de cuál metes, cuál no. Y bueno, pues yo creo que los que conocen nuestra trayectoria, yo creo que coincidirán en el 80% de las canciones que al menos son más importantes para nosotros.
Hemos empezado la entrevista con Mundo Extraño, que precisamente es una de las nuevas y que además se recoge en directo. ¿Qué historia tiene?
Sí, sí. Bueno, esta es una toma alternativa que teníamos de un directo que hicimos en Madrid, una sala que se llamaba Chesterfield Café, que nos dieron la oportunidad de tocar 7 días seguidos. Y los 2 últimos días los grabamos, con lo cual, pues, evidentemente teníamos el escenario muy calentito, el equipo, todo el equipo de sonido y toda la gente de los ingenieros, teníamos ya el trabajo hecho, ¿no? Y realmente hay cosas maravillosas, cosas que dices en el estudio, esto no se pueden hacer nunca, ¿no? Porque 7 días ahí compartiendo noche tras noche nos dio la tranquilidad de estar a gusto.
Y bueno, hay una recopilación de temas bastante equitativa en cuanto a lo que son los temas de estudio, ¿no? Hay representación de todos los discos desde Atrapado, ¿no? Y lo que yo no sé es qué criterio habéis seguido, ¿no? Porque ponerte a elegir entre todo el material, no sé si os habéis dejado llevar un poco por opinión de seguidores también. ¿Qué criterio habéis seguido, ¿no? Para decir cuáles son las mejores canciones, ¿no? De la JTC Band.
Bueno, la verdad es que a lo mejor si hiciésemos ahora la selección, alguna cambiaríamos, ¿no? Y si hiciésemos dentro de un año, a lo mejor también cambiaban otras, pero como te comentaba, yo creo que siempre hemos buscado la calidad, la representatividad de la banda, ¿no? De la versatilidad de dentro del rhythm and blues y del rock and roll, pues la versatilidad que la banda tiene, ¿no? Y entonces, pues yo creo que coincidíamos en el 80% de las canciones, ¿no? Sí, pues siempre hay una franja de canciones que quizás cambies, ¿no? Con el tiempo, porque, no sé, te encariñas con otra, con otra diferente, ¿no? Pero yo creo que hemos acertado, creo que está ahí el poderío de la banda y está ahí pues el trabajo duro que hemos hecho estos años.
Alguno pensará que había un recopilatorio hace no tanto tiempo, ¿no? Ese Big Times, pero hay que recordar que ese disco, aparte que también tenía temas nuevos, ¿no? Algunos incluye incluso aquí en este recopilatorio, pero hay que decir que se ceñía exclusivamente a la época que llevabais en Warner, ¿no? Este sí, es un recopilatorio mucho más completo, este Letra y Música, ¿no?
Sí, este tiene el recorrido casi vital de la banda. Falta algún disco anterior que, bueno, pues uno que se quedó, que lo hicimos un poco como
Blues Casino, ¿no?
Sí, Blues Casino, que fue un poco un juego porque fueron unas horas, nos quedaron libres de Mermelada, del último disco de Mermelada, y lo hicimos. Y bueno, quedó ahí como un, digamos, una pequeña muestrallo de lo que luego queríamos hacer, ¿no? Y entonces, bueno, realmente artísticamente yo considero que Atrapado es nuestro primer disco, ¿no? Y a partir de ahí ese recorrido pues es el que está reflejado, bueno, en este disco, en ese doble disco.
Alguno pensará que, claro, esto es un recopilatorio de la JTC Band, pero la historia va tan unida, aunque haya componentes de Los Elegantes, sobre todo va tan unida a Mermelada, ¿no? Que alguno diría, joder, qué bien hubiera quedado, ¿no? Aquí un añadido más, ¿no? De temas de Mermelada, que luego seguís llevando a los directos, ¿no?
Sí, sí, bueno, de hecho también tenemos la buena noticia que hemos editado a finales del año, yo por cierto ya te la haré llegar, un doble vinilo de la historia de Mermelada.
No, joder, no tenía idea, no lo sabía.
Sí, pues ha salido y coincidiendo con una buena noticia también, que la película esta de Campeones, que ha sido la gran triunfadora de este año, pues incluye dentro de la banda sonora Coge el Tren. Y bueno, pues nos ha dado un plus de presencia, y la verdad es que la compañía Warner pues no me pidió que hiciese algo sobre Mermelada, y bueno, el año pasado estuve casi 4 meses trabajando en un recopilatorio de Mermelada que incluye un CD en directo, y bueno, es un doble vinilo, ha quedado precioso, y o sea que me he encontrado que casi todo este año tengo por un lado un recopilatorio de J. Tacy y por otro un recopilatorio de Mermelada, lo cual me obliga a que este año vamos a manejar a Mermelada también en los escenarios.
Pues la verdad que genial, ¿no? El hecho de que siempre se acuerden de uno un poco mirándola hacia el pasado, ¿no? Claro, son 4 décadas, de más de 4 décadas, ¿no? De música las que tú llevas. ¿No te hace quedarte estancado y decir que, yo que sé, que no se componen temas nuevos, ¿no? O vamos a decir, siempre es una frase recurrente a veces entre la gente que critica a un grupo, ¿no? Como no tienen nuevas ideas, pues sacan un recopilatorio. Porque en vuestro caso, aparte de que hemos mencionado esos últimos discos de la JTC Band, no os conformáis con un recopilatorio al uso. Hay 5 nuevos temas que además yo considero que son temas destacados, vamos, que no le van a la zaga para nada a vuestros clásicos, ¿no?
No, desde luego, nosotros siempre hemos querido mirar adelante, no nos hemos conformado con pararnos y mirar atrás. Seguimos siendo una banda creativa, una banda que aunque muchos de los objetivos que teníamos al hacerla lo hemos conseguido, como era tener un sonido propio, tener realmente un reconocimiento, al menos entre la crítica y entre muchos seguidores de nuestro trabajo, siempre hemos querido mirar para adelante, no, eso, con nosotros no valen esas nostalgias, o sea, no somos un grupo que mira para adelante, que trabaja, que compone, que busca intentar reflejar sus sentimientos en nuevas canciones.
También lo que yo tengo que añadir es que si no tenéis reconocimiento vosotros, ¿quién lo va a tener en este país? Es que claro, la música es verdad que para mí sigue sin estar vosotros mismos, ¿no? Se os valora, pero yo sigo pensando que siempre parece que la música es algo como muy de segundo plano, ¿no? Pero claro, gente como vosotros, es que sois realmente, hablar de rock and roll en este país, hay que hablar de Burning, hay que hablar de Mermelada, JTC Band, es que sois vosotros un poco los pioneros, ¿no? De todo esto.
Bueno, tenemos un programa cultural importante en la música, ¿no? No como los anglosajones que independientemente que saques discos o no, pues el status quo es el status quo. Y llena un Wembley, ¿no?
Sí.
No creo que pudiese ningún artista español de rock ni de nada, sin disco, sin un disco nuevo y de éxito, llenar nada. Sí, tenemos la memoria muy corta y no tenemos una cultura de respeto hacia la música y los artistas. Te digo a nivel general, a nivel global, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que tenemos, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, hay artistas que venero como los pioneros antes de nosotros, como Mickey, los Tonys, ¿no? Y bueno, que tampoco ha sido reconocido, y es un tipo que introdujo el rhythm and blues en España, y muchas gentes, ¿no?, de los años 60 que tampoco les han dado el reconocimiento. Yo creo que tenemos la memoria muy corta, y en este país lo que es el mainstream y, digamos, la cultura popular se basa solo en el éxito y la distancia corta, ¿no?
Y luego también está el tema de cuando se rompe, vamos a decir, no voy a decir marca comercial, ¿no?, pero sí la marca por la que se conoce a una banda, ¿no? ¿Tú sentiste en el momento en que Mermelada termina, empieza JTC Band, llega a ser como un poco empezar de nuevo? Porque, como tú dices, la memoria es frágil y a veces a mí me da mucha pena, ¿no?, que veo grupos o artistas, ¿no?, músicos que llevan la tira de años en esto, pero siempre están empezando un nuevo proyecto, ¿no? La JTC Band no es un nuevo grupo, lleváis ya más de 20 años, pero ¿sentiste en ese momento, no sé, la sensación de que todo lo que se había hecho anteriormente era como un poco dejarlo atrás y empezar de cero, volver a buscar el reconocimiento? ¿Cómo se vivió ese punto de inflexión?
Siempre he sentido que los proyectos hay que saber acabarlos, ¿no? Ya en la vida personal o en la vida artística, ¿no? En Mermelada, pues llegó un momento que yo personalmente di cuenta que teníamos que dar otro paso en otra dirección, ¿no? Y dejar el nombre con donde estaba y recordarlo y valorarlo y todo, pero evidentemente buscábamos otro proyecto, y en ese proyecto pues evidentemente partes de cero, ¿no? Porque sabes que sí, bueno, tienes un poco el recuerdo anterior, pero este país no hace prisioneros en sobre estas cosas, ¿no? Y fue un poco así, pero bueno, fue buscado. Nosotros queríamos empezar con esto y empezamos pues tocando en bares, restaurantes, lugares del Donocinio y puertos y canales, ¿no? O sea, hicimos de todo, ¿no? Y eso era parte de disfrutar de la música en vivo y del rock and roll, ¿no? Y crecer y ver cómo la banda creció desde el principio, pues también es muy, muy satisfactorio.
Y luego seguís con Warner, que siempre las multinacionales son una relación a veces... Bueno, pues hay diferencia de opiniones, ¿no? El trabajo que se está haciendo con vosotros por parte de Warner, yo considero desde fuera que sí es positivo, ¿no? Sé que cómo me lo...
Sí, bueno, para mí es exquisito, ¿no? Nada más, digamos que para ellos somos un grupo de referencia de calidad, ¿no? Es decir, no ponen otros parámetros que no sea que hagamos buena música y buenas grabaciones y buen sonido, ¿no? Y eso hay que valorarlo, creo que no tenemos ningún parámetro, si un disco vende menos o más, ¿no? Ellos solo quieren que estemos con ellos como una marca de calidad, ¿no? Y eso, pues oye, pues no lo hacen muchos, no lo pueden hacer muchos.
Siempre habéis dado prioridad a la calidad, o lo que es al contenido, mucho más allá de lo que puede ser la imagen, ¿no? Por ejemplo, y un ejemplo, ¿no? Pueden ser las colaboraciones. En este trabajo tenemos ese I Don't Wanna Go Home, que es una versión que lleva el sello de Steven Van Zandt, ¿no? Lo habéis adaptado muy a vuestra manera, y contáis con Velma Powell, que creo que ya colaboró con vosotros en el pasado, vamos, que ya la conocíais,
sí.
La conocíais bien, y creo que las colaboraciones que siempre soléis tener, a mí una cosa que me llama la atención es que igual a primera imagen tú dices, bueno, no es un gran nombre, ¿no? Luego buscas y sí que te das cuenta que Velma Powell es una artista reconocida, pero que sobre todo no buscáis el hecho de que se estampe el nombre, ¿no?, de ese artista, sí, sino que deje plasmado su sello de calidad, ¿no?, en esas colaboraciones que tenéis en vuestros temas.
Sí, no, buscamos el talento, ¿no?, de gente que nos rodea, ¿no? Y a veces, pues, sabes que en la música, pues a veces hay esos discos de amigos que no son ni amigos, que son las compañías que buscan el nombre fácil para gancho comercial también, ¿no? Y yo, como en todas las vidas profesionales hay abrazos y abrazos, ¿no? Y me hace mucha gracia discos por ahí de artistas que se abrazan ahí todos y se acaban de conocer por la tarde, ¿no? Entonces, y solo va por un interés porque los ha juntado a la compañía para añadir un plus comercial, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso no va con nosotros.
Bueno, y también hay que destacar lo detallista que sigue siendo siempre la banda, ¿no? En cada una de las canciones. Hablamos de rock, y cuando hablamos de rock, sobre todo tan añejo, tan clásico, parece que hablamos de algo como muy básico, ¿no? Pero básico, pero lleno de detalles, lleno de una riqueza que en los nuevos temas se sigue plasmando, ¿no? De una manera tremenda. Que luego es una pena que no siempre podáis llevar al directo, bueno, todos los elementos, vientos y demás que soléis tener. Aunque luego yo tengo que decir, porque os he visto en directo, que lo sabéis suplir con una categoría verdaderamente tremenda. Pero esa contradicción, ¿no?, de un rock muy básico, muy de los principios, pero que sin embargo está cargadísimo de detalles con la mayor sutileza, ¿eh? Es tremendo.
Bueno, es que lo simple es lo más difícil. O sea, lo simple, hacerlo simple, como tú dices, lo básico, eso es lo más complicado. Llegar a transmitir y realmente aprender es un paso que nos ha costado años. Y ahora te das cuenta lo que significa, ¿no? No creo que ninguna banda pueda... Nosotros podemos sonar a muchas bandas, pero no creo que ninguna banda pueda sonar como nosotros. En el sentido de que esto no es una cosa... la pureza del rhythm and blues y del rock and roll, que es básicamente la música tradicional americana, y que ahora mismo hay cientos y cientos de bandas en Estados Unidos haciendo esta música, y que siguen habiendo Grammys, cosa que no se nos enteramos, para discos de blues contemporáneo y discos de rhythm and blues. Nosotros nos enteramos que hay Grammy solo para Beyoncé y para Don Mas, pero en Estados Unidos esta música se cuida como parte de su cultura, ¿no? Y hay chavales de 18 años, de 20 años tocando esto. Y les cuesta igual hacer esto, pues no es sencillo, porque tiene tantos matices y a la vez tiene tanto sentimiento que tiene que golpear duro la vida también para hacer cosas.
Uh-huh. Hay que estar jodido para que te salgan buenas canciones, como dicen algunos, ¿no? Que es cuando te viene la inspiración.
Pues a veces, desde luego que sí, ¿no? Y eso es verdad.
Lo que pasa es que pobres artistas, ¿no? Parece que les queremos machacar para con nosotros disfrutar de sus canciones, ¿no?
Bueno, eso pasa en todas las artes, ¿eh? En la pintura, en la poesía, en la escritura, ¿no? Y es así, ¿no? Realmente cuando el artista se acomoda, está ya, digamos, establecido y gana millones, pues no creo que haya muchos grandes discos de esos artistas, ¿no?
Sí, la verdad que hay un punto de inflexión, ¿eh? Muchas bandas las podemos ver, no voy a decir nombres, que dices, qué buenos eran los primeros discos, ¿y luego qué pasó? Pues igual pasó que llegaron a un éxito mayor igual del que pudieron, vamos a decir, absorber, ¿no? Porque, sin embargo, otra gente como vosotros podéis estar 20 años y más haciendo grandes canciones. Igual es porque precisamente no se ha llegado a ese éxito a nivel económico, ¿no? Y en parte, bueno, en parte hay que celebrarlo, ¿no? Es una pena porque merecerías más, pero en parte hay que celebrarlo.
Sí, no, la verdad es que yo en muchas entrevistas lo he dicho, creo que hemos sido afortunados de no tener un número uno, ¿no? Y porque la banda nos llevamos muy bien, estamos muy entre nosotros, y tú nos viste en directo, hay una comunicación y una no verbalidad, pero que disfrutamos 100% de lo que hacemos, y eso se transmite, ¿no? Es parte sustancial, ¿no? De los conciertos nuestros, es ver una banda absolutamente unida y compartiendo la pureza, ¿no?, de lo que hacemos.
Y especialmente importante cuando van pasando tantos años y entre vosotros se sigue respirando esa camaradería que a veces por el tema de relaciones, el día a día, se rompe, ¿no? Lo hemos visto en muchas ocasiones. No parece vuestro caso, ¿eh?
No, porque ya cuanto más viejos, más pellejos, ¿no? Y entonces ya nos conocemos y nos soportamos y, bueno, y disfrutamos 100%, ¿no? Y eso se nota y eso es lo que buscamos. Quizás, y como tú dices, si hubiésemos hecho un super hit a lo bestia y tal, la vida hubiese cambiado, pero bueno, seguimos siendo los cuatro tíos del barrio y tocando la música que nos gusta.
Bueno, hablando de los temas de letra y música o de lo que son los dos CDs, hay una cosa que me llama la atención, que es el orden, ¿no?, de las canciones, que tampoco, no habéis buscado que sea un orden cronológico, habéis seguido más o menos una coherencia, ¿no?, metiendo los nuevos temas también de manera aleatoria, ¿no?, porque a veces estamos acostumbrados a recopilatorios que te vienen tal cual, del tirón todas las canciones, y luego de repente al final, venga, bonus track o como lo quieras llamar, cinco temas nuevos, ¿no? Vosotros le habéis querido dar como un orden, que encima terminan ambos CDs con una instrumental, dejáis los temas del directo para el final. Es algo buscado también, ¿no?
Sí, muy buscado, y la cabeza, bueno, pues la papelera la tengo llena de listas, de listas opcionales que hemos hecho, y porque sí, realmente buscamos que haya un, pues como cuando haces un concierto, que la forma de encadenar las canciones es súper súper fundamental para nosotros, y también es algo que lo haces para la gente, ¿no?, para que disfrute más del disco. Y ahora, aunque parezca mentira, colocar las canciones de una manera en un disco es muy importante, y costó mucho sudor hacerlo, sí.
Eso sí, que te apetece escucharlo del tirón, ¿no?, que haya una continuidad en estos tiempos que tanto han cambiado, ¿no?, desde que tú vienes haciendo música, y antes se disfrutaba mucho de discos completos, y ahora se disfruta mucho de temas sueltos, de videoclips, sí, ¿no?, que vosotros tenéis también, ¿no?, pero yo sigo siendo igual en ese aspecto, pues muy muy clásico, ¿no? Sigo valorando las ediciones físicas, sigo valorando el relajarme escuchando un buen disco de rock and roll, ¿no?, entero. Incluso yo te puedo decir que el recopilatorio este me lo escucho los dos CDs del tirón. Hay que tener tiempo para ello. Yo, cuando me lo puedo permitir, pues lo hago, y la verdad que me supone un auténtico relax, ¿no?, el ponerme a escuchar esto en casa tranquilamente. Han cambiado mucho los tiempos en ese sentido, ¿no? No sé vosotros, ¿cómo os habéis amoldado, ¿no?, a esa
bueno,
situación?
Bueno, la verdad es que vivimos en el mundo del click, ¿no?, de la tecla, ¿no?, de escuchar los 40 segundos primeros de cada canción, y si te gusta, sigues, y si no, no gusta. No te gusta, no. Evidentemente no se escuchan los discos como antes, ¿no? Yo creo que, vamos, es muy negativo, no acabas de en fin, no sé, creo que esto es en perjuicio del arte y en perjuicio de la música, ¿no? Creo que como digo yo a veces, ¿no?, habrá que poner los solos al principio, ¿no?, o poner los estribillos al principio, porque es lo que te van en muchas ocasiones a escucharte, ¿no?, y no tiene sentido, ¿sabes?, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero sí, ¿no?, claro, hay más información, hay cientos y cientos de bandas, hay música digital, que ya te digo, eso es lo que ha perjudicado el sistema de cómo se escucha, aparte de la calidad de MP3. Yo soy absolutamente, como Nils Young, un abanderado de que estás luchando por una calidad de sonido y al final sí, la gente lo escucha en una calidad pésima.
Y la gente lo escucha luego en el móvil, que ni se escucha, ni se escucha el bajo, ni se escucha nada.
No escucho nada.
En fin. Bueno, hablando de lo que es el tema de videoclips, ¿no? Y lo que puede ser una especie de single, ¿no? Vosotros habéis elegido en este disco I Don't Wanna Go Home. ¿Por qué? Porque claro, anda que no había para elegir, ¿eh? Pero habéis decidido que sea un poco, hiciera como de piedra de choque, ¿no? Tenéis videoclip y es un poco el tema elegido, ¿no? ¿Por qué?
Sí. Bueno, pues un tema de nuestro amigo Little Van Zandt, el guitarrista de Springsteen. Uh-huh. Es un tema que siempre formaba parte de nuestra vida, ¿no? De nuestra, pues de la banda sonora de nuestra vida, que hemos escuchado en los bares a los que hemos ido a beber y a compartir con los amigos, ¿no? Y siempre nos parecía un temazo, ¿no? Y era un poco homenaje a Steve Van Zandt, homenaje a nosotros mismos por poder haber hecho esa versión de la manera que se ha hecho, que creo que ha quedado realmente muy bonita, muy bien, muy, muy, muy con nuestro sabor también, ¿no? Aportando nosotros también nuestro sonido. Y bueno, evidentemente era una de las canciones nuevas y era también para pues un poco la que rompiera la salida del disco.
¿Va a haber algún videoclip más o tenéis pensado hacer algo?
Sí, es posible, es posible, es posible. Estamos ahí mascullando un poco a ver lo que hacemos, pero sí, sí es posible.
¿Será si se hiciera, sería de temas nuevos o rescataríais, pues, como este era de los nuevos, rescataríais algún clásico, sí, ¿no?
Sí, a lo mejor rescatamos algún clásico, sí. Estamos en ello con la compañía, viendo un poco lo que hacemos y bueno, yo creo que para el mes que viene o dentro de un par de meses estaría listo, pero todavía no está la decisión tomada del todo.
Sí, porque no habéis tenido número uno, ¿no? Como me habéis dicho antes, pero si has tenido, por ejemplo, número tres, ¿no? Con Psychedelic Sally, llegó a estar arriba, ¿no? En las listas de ventas en aquel momento.
Sí, 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 eso fue, bueno, pues esa canción la utilizó una compañía de bebidas, concretamente Coca-Cola, de una campaña de verano, bueno, y lo que son las cosas, ¿no? Eso pues supuso un pequeño empujón para nosotros, de hecho, ¿no? Y posibilitó que firmásemos con Warner y, bueno, fue un momento pues especial, pero tampoco fue realmente la pera limonera, ¿no? Pero bueno, realmente que durante toda nuestra carrera siempre ha habido momentos de golpes de suerte y eso también hace falta.
¿No te quedarías con algún momento, no sé si algún momento lo calificarías como clave en la historia de la JT Sivan? Porque yo fíjate que tenías en Eucrónicas, ¿no? Precisamente igual como el momento un tanto más, que igual os hizo saltar un poquito más, ¿no? De hecho, como bien has dicho, fichéis por Warner.
Sí, ese momento, sí, ese firmar con Warner para mí, pues un sello tan querido y tan donde mis grandes artistas preferidos han estado, ¿no? Pues sí, ha sido un momento muy, muy importante y luego, pues evidentemente, tocar con Chuck Berry en una gira que hizo España también fue un momento para mí muy especial, o cuando tocamos con Bob Dylan, otros grandes del rock and roll, ¿no? En San Javier, pues también fue un momento. Son momentos, ¿no?, que han surgido a lo largo de la carrera que, bueno, pues te compensan, ¿no? A lo mejor algunos momentos de bajón o de mala leche, ¿no? Esos momentos son los que no me han llenado.
Pero bueno, es importante, hay buenos y malos momentos, pero lo importante es que la continuidad de la banda es muy grande, ¿eh? ¿Cuántos artistas? Es otra cosa que no es muy normal, ¿no? ¿Cuántos artistas podemos decir que en un momento dado tienen un tiempo de, bueno, parón indefinido, que se llama ahora, un tiempo de silencio discográfico? Vosotros, más o menos, con una continuidad, habéis seguido editando discos. Yo creo que esto es también una seña de que la música un tanto está dentro y tiene que salir. No le puedes poner un tapón porque al final, por algún lado, reventaría, ¿no?
Sí, bueno, eso, pues ya te digo, ha sido un momento, cada disco tiene su momento, su afán, y siempre, bueno, hemos tenido la gran suerte de que la compañía siempre ha estado ahí, siempre nos ha dado su apoyo, siempre ha sido esto, que el teléfono y decir, oye, tengo material, venga, pues adelante, ¿no? O sea, nunca hemos tenido, y luego siempre ha habido momentos clave, pues como te he comentado, el sitio de Lisari, o como la gira Chuck Berry y otros momentos que nos han quizá un empujón pues importante, ¿no? Este mismo año con la selección de ese tema de Coge el tren por la película, pues la película, ¿no? Nadie pensaba que iba a ser lo que ha sido y ya la han visto casi 4 millones de personas. Uh-huh. Con lo cual, pues también ha supuesto una búsqueda a la gente de que, bueno, tiene la mermelada y que al final llegas a JTC, ¿no? Uh-huh. Buscando.
Eso es. Oye, tenéis el directo en el, bueno, fue vuestro segundo disco, ¿no? Showtime, un trabajo en directo. Sí. Ahora tenemos este recopilatorio. Hubiera sido después de... Porque claro, es curioso, ¿no? Tan pronto se saca un directo y en esta oportunidad también se os podía haber pasado por la cabeza en esta ocasión, os ha rondado en algún momento la idea de registrar un nuevo trabajo en directo de la JTC Band en algún momento.
La verdad es que siempre ha rondado la idea en nuestra cabeza, pero las condiciones, como te comenté, de tan espléndidas y tan acojonantes que tuvimos para hacer ese disco en directo, que teníamos una sala 7 días, 7 conciertos, uh-huh, ¿sabes? Superar eso era complicado, porque evidentemente no es normal tener una sala a tu disposición 7 días, 7 noches y poder hacer ese disco con esas condiciones es complicado, porque realmente era perfecto. O sea, tienes ya durante 7 días has estado, digamos que, probando, ajustando sonido, con la gente allí en directo comprobando los temas nuevos, ¿sabes? Eso es muy difícil que se repitiese, entonces pues lo hemos ido postergando. No sabemos si saldrá otra oportunidad.
Seguro que hay otra oportunidad para que la JTC Band pueda tener otro trabajo en directo, ya verás cómo sí. Y de cara al futuro, lo que ya después de un recopilatorio lo normal sería que haya un nuevo disco de nuevos temas. Tenéis, por ejemplo, ¿no? Aunque aquí hay 5 temas nuevos, tenéis material de sobra un poco guardado siempre para en un momento dado decir, venga, ahora nos apetece registrar otro disco y tenemos material.
Bueno, ahora estamos descansando, pensando en la gira, pensando que empezamos en Bilbo el sábado que viene, que espero que tengamos más, vamos, están en nuestra web, están puestas las fechas que vamos cerrando, iremos cerrando más, y vamos a este es un momento de pensar en el directo, de los conciertos, y bueno, ya iremos viendo. O sea, tenemos por ahí temas, pero no quizás cambiemos también, como te comentaba, creo que la música cambia mucho y no sé si lo que haremos más adelante es ir lanzando canciones poco a poco para luego ya incluir un EP, ¿sabes? No sé.
Sí.
Yo creo que tenemos que cambiar también a la hora de... Ha cambiado todo, ¿no? Y también tenemos que dar una vuelta a cómo seguimos, ¿no? A lo mejor no es eficiente sacar otro disco, sino sacar temas sueltos periódicamente, uh-huh, y luego ya en 2 años o más ya sacar, ¿sabes? No sé,
sí.
Estamos dándole vueltas creativas al tema, pero bueno, ahora no, ahora estamos pensando en el directo y bueno, que salga todo bien y disfrutar.
Adaptarse un poco a los tiempos, ¿no? Que también funcionan un poco así. Lo que pasa es que los temas sueltos tampoco se valoran, yo creo, igual que cuando aparecen en un disco, ¿no? Y también es algo que le ocurre a veces a estos temas, por ejemplo, los nuevos que han salido en Letra y Música, que con el paso del tiempo quedan casi como una rareza, ¿no? Porque no están realmente en un disco nuevo, ¿no? Y a veces, y a veces se comete una injusticia con ellos, porque igual son temas que son tan buenos o más que los que puedan aparecer en un álbum nuevo como tal, ¿no? No sé si lo habéis pensado también en algún momento.
Sí, pero bueno, era parte del juego que teníamos. No queríamos poner canciones de relleno, que para igualar el material que teníamos había que hacer una buena selección de los nuevos temas, ¿no? Y Luz del Carbón, por ejemplo, es un temazo que...
Tengo que decirte que es el que más me gusta.
Pues un temazo que en directo además es una pasada la fuerza que tiene y la mala leche, ¿no?, que tiene el tema. Y está en la cabeza de muchos temas, ¿no? Es decir, que podría estar encabezando un álbum, ¿no? Uh-huh. o casi, ¿no? Y bueno, pues también hay otro tema, también blues, que se llama el blues que hemos metido también, es otro temazo que también está muy bien. Es decir, que hemos buscado eso, o sea, que no ha sido un relleno normal y corriente. Queríamos hacer 4 grandes temas y meterlos ahí, que hiciesen su trabajo, ¿no?
Pues en concreto Blues del Carbón es el que yo personalmente he elegido aquí como single, porque fue el que pinché cuando presenté por primera vez este Letra y Música de la JT Sivan.
Pues
y me parece verdaderamente un auténtico temazo. Bueno, recordamos que vais a estar en directo el 2 de marzo, el próximo sábado, ¿no? A ver si se me va la pinta.
Sábado
en la Esquena de Bilbao. Concierto que, por supuesto, recomendamos a la gente, pues porque sois una banda que fundamentalmente se respira en directo. Como no podemos llevarnos a la JT Sivan a casa, escuchamos vuestros discos, ¿no? Pero bueno, realmente es ahí donde se respira la autenticidad y la esencia, ¿no? Yo creo.
Ya se llegará eso por streaming, ¿no? Por...
Bueno, sí, ya, de hecho ya se hacen, ¿eh? Conciertos a través de YouTube, pero no vas a sustituir jamás,
jamás,
que es estar en un directo, ¿eh?
Exactamente.
No te late el corazón igual, ni te late la música igual, ¿no? Porque la música te llega dentro de una manera un poco diferente. Pues bueno, recomendamos ese concierto. Yo, aunque no pueda estar ese día, creo que me voy a buscar la vida para veros en alguna otra fecha cercana, porque tenéis bastantes conciertos. Logroño también hemos visto por ahí, ¿no? Así que, en definitiva, que creo que va a haber oportunidad de veros en vivo, ¿no?
Sí,
próximamente.
Yo creo que sí. Luego empezarán festivales, también estaremos en varios, seguro, y o sea que estaremos todo este año tocando, y luego llegará el otoño, que también volveremos a los clubes, o sea que bien.
¿Os sentís un poco también a la hora de entrar en festivales, os sentís un poquito fuera de lo que es las tendencias habituales dentro de nuestra música? Porque es verdad que en Estados Unidos, como tú bien has dicho, esta música es muy habitual, pero es que aquí quedáis muy pocos grupos que hagáis, yo voy a decir, rock radical, en el sentido de que esto es rock radical de verdad, porque es el que va a la raíz. No es lo primero de todo, y eso es lo que significa radical, ¿no? Y aquí no quedáis tantas bandas. A veces es un hándicap para precisamente el hecho de entrar en festivales, ¿no? de música.
Sí, bueno, evidentemente vamos a festivales de blues, ¿no? Pues el Cazorla Blues Festival de Cazorla, hemos ido cada dos años, vamos. En Béjar hay otro festival, en San Javier, ¿sabes? Evidentemente nuestro circuito no es el circuito del rock habitual. Creo que es una tontería, porque igual que lo hicieron los enemigos, nosotros lo podíamos hacer, ¿no? Pero pero bueno, digamos, la gente también te encasilla, ¿no? Dentro de esto, y bueno, pues evidentemente nuestro circuito es más de circuitos, pues el Motor Beach o festivales que incluyan realmente pues música negra o rock and roll más clásico. Pero bueno, hay muchos, hay más de lo que parece, se conocen a nivel de la zona o como alcalde o tal, pero hay bastante.
Bueno, pues yo te agradezco estas palabras que has tenido esta mañana de sábado con nosotros, Javier, que para mí es un auténtico honor, un lujo tenerte aquí en nuestros micrófonos, que se admira muchísimo toda esa trayectoria, por supuesto, que creo que merece todos los respetos, y que nada, que esperamos que tengáis muy buena respuesta en cada uno de vuestros conciertos el próximo sábado en Bilbao, y allá donde vayáis, pues que tengáis la respuesta que un grupo como vosotros os merecéis, que es tener mucho calor en todas las salas y mucho apoyo por parte de un público que debe valorar lo que es tener a un pedazo de historia muy grande del rock en este país delante suyo. Así que si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir ahora, pues lo puedes añadir.
Pues muchas gracias por apoyar la música, por apoyar la música en directo, por apoyar a las bandas nuevas, que hay mucha sangre joven que no les están tapando el camino, ¿no? Y mucho talento. Y bueno, pues invitaros a todos a venir el 2 de marzo en la Esquena, y que vamos a sudar por todos vosotros también.
¿Y qué tema te gustaría que pusiéramos de este doble recopilatorio, el que te apetezca?
Pues con el que vamos a empezar el concierto, ¿qué vendéis? Un tema de Bob Dylan que nos encantó la versión que hemos hecho, y un tema que también versioneó Ron Wood. En un single muy muy raro que sacó hace tiempo, y bueno, la verdad es que nos ha salido una versión bastante potente, y la letra sí que es una adaptación libre nuestra, pero que le va al pelo, ¿no?
Siempre le habéis dado ese punto personal a las versiones, algo que se agradece muchísimo. Pues lo escuchamos, ¿vale?
Venga
Javier, hasta otra.
¿Qué vendéis?
JT Sivan, dentro de su recopilatorio Letra y Música.
El alma en parcelas, nadie olvidará los ojos de quien no lo quiere entender. Escupiréis a los traidores que al pueblo no dan razones. Nadie olvidará. ¿Quién?
llanto no suelen gritar y otros buscan el mal. Las armas y el odio no las pueden parar y solo quieren ganar. Los ojos de quien no lo quiere entender. No suelen gritar y otros buscan el mal. Las armas y el odio no las pueden parar y solo quieren parcelas. Nadie olvidará los ojos de quien no lo quiere entender. Nadie olvidará los ojos de quien nos pretenda vender. Nadie olvidará los ojos de quien la traición es su ley.
Pues llegamos al final del programa. Espero que te haya gustado el contenido, la compañía. Yo he disfrutado muchísimo de la tuya. Se valora enormemente que le deis sentido a que alguien venga aquí a hablar a un micrófono y a compartir unas canciones, porque precisamente necesitamos que alguien esté ahí al otro lado del teléfono para, del teléfono no, mejor dicho, de la escucha, para darle sentido. Así que gracias de corazón. Nos despedimos con una banda que estará unos días después de la JTC Band en la misma sala, en la sala Esquena de Bilbao. Armando Rock, que vendrá con su formación. Ya sabéis, Armando de Castro, guitarrista de Barón Rojo, han anunciado su separación para el año 2020, última gira. Y ahora lo que tiene entre manos es este proyecto que lleva su nombre, Armando Rock, su segundo disco, lleva por título 2. Y junto a Armando de Castro están Manuel Escudero en la voz, Ángel Arias en el bajo y Rafa Díaz en la batería. Han dejado este trabajo discográfico, a mi modo de ver, muy disfrutable. También de un hard rock, de un rock duro muy añejo, que se cierra con este Sueños. Con él, os decimos hasta la próxima. Agur, gracias por la escucha.